En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En estos días festivos en los que muchos de vosotros no trabajáis y podéis tomaros el día de descanso, es importante recordar y acordarnos de todos esos profesionales que tienen que seguir sosteniendo todo para que podamos disfrutar los demás. Hablo de muchos profesionales que se encargan de cuidar, por ejemplo, de nuestra salud, los sanitarios, de nuestra seguridad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de nuestro ocio, como la hostelería y la restauración, sectores que no se frenan ni en un día como hoy, Día de la Paloma en Madrid y de la Virgen de la Asunción en toda España, porque, como sabéis, Madrid trabaja aunque sea festivo y que no se acuerdan la importancia de que el mercado laboral no descanse y no solo no descanse, sino que incluso se incrementen las oportunidades que ofrece en sectores, como digo, como el turismo o la hostelería. Días que, aunque nos toque trabajar, porque algunos, muchos, tenemos que trabajar, lo hacemos sabiendo que somos muy necesarios para que otros, quizá más afortunados, puedan disfrutar de días festivos, puede que de un puente o puede que den inicio de unas vacaciones deseadas que pueden arrancar en esta segunda quincena de agosto que comienza hoy. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos durante la próxima hora. Iria Guzmán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Sema. Pues aquí trabajando de puente, ¿qué le vamos a hacer?
Pues sí, es lo que nos ha tocado este año, pero bueno, lo hacemos con gusto. Siempre nos gusta trabajar, aunque sea fiesta, pero bueno, está bien, ¿no?
Con alegría. Ya tendremos tiempo por la tarde, cuando terminemos nuestra jornada laboral, de disfrutar el día de fiesta y ya está.
Pues sí, porque como hemos dicho, Madrid trabaja también, aunque sea fiesta. Y de hecho, que hay mucha gente que cogerá vacaciones también hoy. ¿Qué nos puedes decir de este día o de si te da un poco de envidia? Cuéntanos un poco tus sensaciones respecto al día de hoy.
Que te cuente un poco mis sensaciones con respecto al día de hoy.
¿Te da envidia o no sé?
No, la verdad, si te soy honesta, no. Yo a mí me gusta trabajar, disfruto de lo que hago, me lo paso bien hablando, como dices tú, un ratito por la radio. Entonces, sí. Pues envidia no, lo que te digo, pues ya tendremos tiempo de salir a tomar algo por la tarde, si al final... En esta vida, si te organizas, hay tiempo de todo. Y aquellos que sí que disfrutan del día de fiesta, pues que lo disfruten como tiene que ser, con amigos, con familia, lo que sea. Pero que lo disfruten, que un día de fiesta siempre se agradece, sobre todo para aquellas personas que tienen una jornada laboral intensa, digamos, ¿no?
Sí, y además ya me has dicho en otras ocasiones que prefieres las vacaciones en otro mes, que no sea agosto, porque se va todo el mundo, así que, bueno.
Eso también pues, es verdad.
Que a trabajar un poquito.
Alguien tendrá que seguir trabajando en agosto y somos nosotros, servicio al
público.
Hombre,
y mucha gente también se quedará trabajando para que otros que puedan disfrutar lo puedan hacer con todos los servicios que se ofrecen y que están abiertos incluso hoy, aunque sea fiesta.
Por ejemplo, mucha de hostelería, sin ir más lejos, para que yo esta tarde me pueda ir a tomar una Coca-Cola o un Colacao o algo... Tiene que haber alguien trabajando en el bar al que vaya o el restaurante al que vaya, y se agradece muchísimo la labor de todas esas personas, por supuesto.
Pues sí, la verdad que es importante. Vamos a recordar, si te parece, Iria, para comenzar el programa, nuestras redes sociales a través de las cuales nos pueden seguir y pueden estar al tanto los oyentes de todos los contenidos que vamos publicando y subiendo y emitiendo en Madrid Trabaja.
nos pueden seguir todos los contenidos y también tus TikTok, Chema, que así te pueden poner cara.
De verdad.
Lo pueden hacer bien a través de TikTok, Facebook y LinkedIn, donde somos Madrid Trabaja, o bien a través de Twitter con @MadridTrabajaOM.
Perfecto, pues aclaradas nuestras redes sociales, lo que también tenemos hoy, aunque sea fiesta, son esas ofertas de empleo que te pueden ayudar y te pueden ofrecer, digamos, una oportunidad laboral. Y comenzamos con unas oposiciones para cubrir 220 plazas de auxiliar de archivos, bibliotecas y museos del Ministerio de Cultura.
148 serán de acceso libre y 72 de promoción interna. Del total de plazas también 15 se reservarán para quienes tengan la condición legal de discapacidad de al menos el 33%. El proceso selectivo se realizará mediante un sistema de oposición para los aspirantes que se presenten por acceso libre y mediante el sistema de concurso-oposición para los que se presenten por promoción interna. Si te interesa, el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28 de agosto.
También hay trabajo para técnicos de recursos humanos.
Para optar a esta oferta es necesario estar en posesión del título universitario en relaciones laborales, derecho o similares y haberse formado en la especialidad de recursos humanos. Valorarán positivamente la experiencia previa de al menos un año y los conocimientos de Excel. Ofrecen un contrato temporal por sustitución de maternidad y un salario según convenio.
Hay una oferta para fisioterapeutas.
Una residencia de personas mayores de Alcobenda precisa incorporar a un fisioterapeuta con titulación universitaria en fisioterapia o equivalentes para que se encargue de la elaboración de los programas de intervención. Ofrecen un contrato indefinido a tiempo completo y también un salario según convenio.
Seguimos con unas oposiciones para 3 ingenieros de montes en el Ayuntamiento de Madrid.
El proceso selectivo será mediante oposición en turno libre y en ella los aspirantes deberán superar un cuestionario tipo test de 20 preguntas, un ejercicio de desarrollo de 2 temas y un supuesto práctico. Para poder presentarse a esta convocatoria es necesario estar en posesión del título de ingeniería de montes o equivalentes y el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 26 de agosto.
Seguimos con una oportunidad laboral para gestores hipotecarios.
La persona seleccionada se encargará de atender y asesorar a los clientes sobre hipotecas, así como también de gestionar y coordinar el contacto entre el cliente y el banco. Se valorará positivamente estar en posesión de la titulación de Ley de Crédito Inmobiliario y además tener buenas habilidades comunicativas. Ofrecen un contrato indefinido, salario fijo más variable y la posibilidad de teletrabajar 2 días a la semana.
Y terminamos con una oportunidad de empleo para auxiliar administrativo.
Necesitan a una persona que trabaje en el departamento de compras de Villaverde, en una empresa del sector alimentación. Es necesario contar con experiencia previa en la gestión de albaranes y facturas y tener un buen manejo de herramientas informáticas. Además, valorarán positivamente la experiencia previa en departamentos de compra o en alimentación. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a plantilla y un salario de 9,12 euros brutos la hora.
Si te interesa alguna de estas ofertas y cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él podrás acceder a todas las ofertas de empleo de este jueves 15 de agosto de 2024, día de la Asunción de la Virgen María. Y aunque sea fiesta, en los próximos minutos vamos a dedicar estos minutos a recordar esas consultas jurídico-laborales que nos envían los oyentes, que nos enviáis a Madrid Trabaja. Vamos a recordar esas consultas que ha resuelto durante esta temporada Ana Gómez, la presidenta de Asnala. Y para ello tengo por aquí a Iria Guzmán, que es la que nos va a recordar qué caminos podéis seguir para enviarnos estas dudas, que como sabéis no estamos resolviendo a lo largo de este mes, pero que resolveremos si nos las enviáis a lo largo del mes de septiembre y a partir de la nueva temporada que comienza muy pronto. Iria Guzmán, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí, Chema, y efectivamente no contestaremos ahora, pero a partir de septiembre sí, así que nos pueden ya hacer llegar sus dudas bien a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o bien enviando un mensaje o una nota de voz, preferiblemente nota de voz, al WhatsApp 652-868099. Y lo repito también por si alguien no le ha dado tiempo a apuntar, 652-868099.
Perfecto, pues esos son los dos caminos que pueden seguir los oyentes, el número de WhatsApp y el correo electrónico. Y recordados esos dos caminos, podemos recordar cuál era la primera consulta que vamos a escuchar hoy.
Pues Chema, decía así, este oyente nos contaba que le habían despedido de forma disciplinaria por bajo rendimiento, pero que en recursos humanos le habían comentado que no tenían de qué preocuparse y que podía estar tranquilo, porque en el SMAC, Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, le iban a dar los 33 días por año trabajado de indemnización. Preguntó a nuestro oyente si allí le reconocerían la improcedencia del despido y le dijeron que no lo sabían, que en principio no y que debía consultarlo con un abogado. Nos confesaba que su miedo era que finalmente no reconociesen la improcedencia del despido y que Hacienda entonces considerase toda la indemnización como mejora voluntaria y por consiguiente no estuviese exenta de tributar. ¿Qué podría hacer este oyente?
Pues esa es la pregunta que nos planteaba este oyente. Vamos a escuchar la respuesta que le dio Ana Gómez, presidenta de Asnala.
Bueno, esto es un poco raro todo. No sé tú qué opinarás, pero yo así, sin ser abogado laboralista, me parece muy extraño.
Sí, efectivamente. Bueno, pues las pistas que le dan la de recursos humanos a Hernán es que va a ser un despido improcedente, porque le dice lo de los 33 días por año trabajado, que coincide con la indemnización por despido improcedente.
Eso es lo extraño, que por un lado le digan lo de los 33 días y por otro lado, cuando les pregunte lo de improcedente, dice no.
Dices, bueno. ¿Sabes qué puede pasar? Que muchas veces crea confusión lo de improcedente, procedente. Son conceptos que quizá más jurídicos y la propia de recursos humanos, eso se le escapa porque le ha dicho, no lo sé, voy a consultarlo con el abogado. Pero bueno, que no se fíe el Hernán, que esté relativamente tranquilo, porque si él ha puesto la reclamación por despido improcedente, todo lo que se concilie allí, en teoría, tendría que ser por indemnización y por lo tanto tendría la exención. Si llegan ahí y la empresa no le va a reconocer la improcedencia, es que directamente no hay conciliación, fíjate. Entonces, claro, lo que le van a ofrecer será en concepto de otra cosa, pero no por la conciliación que él ha interpuesto. Entonces, que esté tranquilo, porque yo creo que esto es más que nada un equívoco y tienen que aclararlo en el SMAC. Si le van a dar los 33 días o otra cantidad, tendrá que ser por indemnización por despido improcedente.
Claro.
Y punto. Y eso, bueno, sí que está exento.
Y además, Ana, que ahora corrígeme, pero me ha parecido por otras intervenciones tuyas que la improcedencia se tiene que declarar en el SMAC. O sea, no puede la empresa directamente declarar la improcedencia, ¿no?, en la carta de despido, creo.
Eso es. Esa declaración o autorreconocimiento, ¿no?, de que es un despido improcedente, se tiene que formular en el SMAC y quedar por escrito en un documento público, de manera que luego esa indemnización relacionada con esa improcedencia es la que tiene la exención fiscal. Por tanto, todo en el SMAC.
Claro.
Perfecto, Iria, pues vamos con la siguiente duda, si la tienes por ahí, vamos a recordarla y a recordar también la que contestó Ana Gómez, presidenta de Asnala.
Este segundo oyente nos contaba que había acudido a una entrevista de trabajo y que por teléfono le habían indicado que el contrato que le iban a hacer sería con alta en la Seguridad Social, pero sin salario fijo. Nuestro oyente creía que se trataba del clásico contrato mercantil, pero le explicaron que no, que hay un tipo de alta con acceso a solicitar el paro al finalizar el contrato, claro está, o cualquier tipo de baja, pero que se cobra en función de lo que se comisiona. Y la pregunta que nos hacía era si no sería lógico que el contrato contemplase un salario concreto.
Pues esto es lo que respondió Ana Gómez.
A ver, Ana, ¿qué le podemos decir?
Bueno, esto es bastante extraño. Yo diría extraño porque, como todos sabemos, hay un salario mínimo, para claro, empezar. Y luego está el salario, digamos, mínimo que fija la norma sectorial, que es el convenio colectivo. Uh-huh. Entonces, esta respuesta que le da la empresa, todo a comisión, tiene que respetar esos mínimos. Porque es verdad que el estatuto permite que se fije el salario a comisión.
Sí.
Por tanto, que no hubiera nunca un fijo, pero siempre respetando, como digo, ese salario mínimo por ley.
Yo, por convenio. Desde luego, aquí, si le sirve de pista a este oyente, muchas veces nos ponen tanto de salario más comisiones. Eso sí sería correcto, ¿no?
Sí, pero es verdad que a él lo que le dicen es todo variable, todo comisiones.
Sí,
¿no?,
por
parece.
Eso, exacto.
Entonces, ilegal, le está previsto en la ley. Ahora, yo no lo he visto nunca, pero también es verdad que pudiera ser legal siempre y cuando el mínimo se respete,
claro,
el salario mínimo. Y no solamente el legal, que todos lo conocemos, el SMI, sino también el de la norma sectorial, el convenio colectivo.
Claro. Pues Ana, enseguida volvemos con otras dos preguntas. Además, preguntas un poquito más complejas, un poquito más testamento.
Bueno, todas son complicadas, ¿eh?
Sí, sí, pero las hay más breves en su enunciado, sí. Y otras un poquito... que muchas veces decimos, Ana, cuantos más datos dan, mejor, porque así te permiten dar una respuesta más certera, ¿eh?
Uh-huh. Venga.
Bueno, pues hasta ahora, Ana. No te vayas.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
De hoy vamos a recordar la importancia de la figura del asistente personal. Si nos habéis escuchado a lo largo de esta temporada, sabréis que dedicamos una entrevista hace tiempo a hablar de esta figura con fama cocense. De hecho, vamos a volver a hablar con ellos la semana que viene, el viernes, para conocer de qué se encargan y qué servicios ofrecen para las personas con discapacidad en materia de empleo. Pero hoy hemos querido recordar esa conversación que tuvimos con el presidente de Fama Cocence, Javier Font, sobre esta figura del asistente personal que, como nos explicaba, es fundamental para la empleabilidad de las personas con discapacidad. Las dificultades a la hora de buscar empleo o de encontrar formación se acentúan cuando hablamos de colectivos vulnerables. Sin embargo, existen asociaciones y entidades que trabajan con el objetivo de mejorar la vida de estos colectivos y facilitarles el acceso al mercado laboral. En los próximos minutos vamos a conocer dos iniciativas que propone la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, FAMACOCENFE, para ayudar a las personas con discapacidad en el mundo laboral. Son dos propuestas que nos va a contar su presidente, Javier Font. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muchas gracias, bien.
Bueno, son dos iniciativas. Vamos a comenzar hablando, si te parece, de la primera, que consiste en potenciar la figura del asistente personal. ¿Con qué objetivo vais a llevar a cabo esta propuesta?
Bueno, pues la figura del asistente personal, promocionarla en concreto, significa dotar de recursos humanos a aquellas personas que de otra manera no se pueden incorporar al mercado laboral y que van a ser sujetos pasivos, sujetos que van a percibir meras ayudas asistenciales y al final pues son personas que acabarán siendo, bueno, pues yendo a una residencia. En definitiva, es verdad que hay personas con una serie de dificultades tremendas que habrá que dotarles de los mejores apoyos asistenciales y, pues bueno, no habrá otra posibilidad de incorporarse al mercado laboral, pero sí que es verdad que hay otras muchas más que, teniendo un alto grado de discapacidad, pueden perfectamente, a través de la figura del asistente personal, poder acceder a un puesto de trabajo, a formarse o, bueno, en definitiva, a interactuar con su entorno en la sociedad. La figura del asistente personal no es otra cosa que es un recurso humano que palía las limitaciones de las personas que tienen una discapacidad severa y que sin su apoyo, pues algo tan básico como levantarse, asearse o comer o vestirse o desvestirse, pues es complicado y mucho menos, desde luego, coger los medios de locomoción solos o poder ir a trabajar. Y con este medio y recurso humano, desde luego, es posible.
¿Y qué es lo que pedís a las administraciones en este sentido, en cuanto a la figura del asistente personal que ya nos has contado que sirve para ayudar a estas personas con discapacidad?
Bueno, pues lo que pedimos son una serie de cuestiones que están dificultando que prolifere esta figura, reconocida, por otro lado, en la Ley de Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y entre algunas de las cuestiones que estamos pidiendo es, pues por ejemplo, la posibilidad de compatibilizar prestaciones, porque si hay personas que es verdad que viven en residencias, pero son entornos donde pueden seguir conviviendo, pero pueden y deberían interactuar aquellos que puedan con el exterior, pues eso se hace a través de la figura del asistente personal. Y vivir en una residencia y tener la prestación de asistente personal no es compatible. Es ideal también que tuvieran una formación los profesionales que realizan la valoración del grado de dependencia, porque no se da a conocer esta figura, se da a conocer que existe una prestación vinculada a los cuidados en el entorno familiar, una prestación para residencias, otra prestación a lo mejor para centro de día, pero casualmente la prestación de asistente personal no se da a conocer, cuando puede ser la más eficaz para que las personas puedan, desde luego, como digo, interactuar con su entorno y socializarse mucho mejor. Y desde luego, una regulación de la figura, ¿no? Que en estos sentidos, pues tanto el Ministerio como comunidades autónomas deberían ponerse de acuerdo para, por un lado, regular la figura dentro del ámbito laboral y, para otro lado, las competencias que pueden tener las comunidades autónomas para regularlo de tal manera que lo den a conocer y que, de alguna manera, pues evidentemente pueda normalizarse, como por ejemplo pues se han normalizado los perros guías para personas ciegas o, en fin, en definitiva, es un sistema de apoyo que es vital para estas personas.
Y es una necesidad además reconocida por datos. Habéis realizado un estudio desde Fama Concienfe con motivo del pasado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que revelaba que el 87% de las personas dependientes que no tienen esta asistencia personal no encontraron empleo en 2023. Ese porcentaje asciende si hablamos de mujeres dependientes, ¿no?
Sí, efectivamente. Estamos hablando de personas dependientes que sin esa oportunidad de percibir esa asistencia no pueden incorporarse en ninguna faceta de la vida, ni mucho menos en el ámbito del empleo, ¿no? Mire, hay que decir que solamente en la Comunidad de Madrid el 0,06% de las prestaciones que se dan por dependencia son de asistentes personales.
Muy poco.
Es totalmente irrisorio, ¿no? No es un dato significativo, ni mucho menos, sino preocupante, por cuanto que la Comunidad de Madrid siempre está sacando pecho pues de las miles de plazas que hay en residencias, pero no habla nunca de estos datos, que evidentemente se sonrojaría, claro.
Un 0,06 has dicho, ¿no?
Correcto.
Y ese dato que comentábamos, ese 87% de personas dependientes, que asciende, si no me equivoco, al 92,5 en mujeres, asciende más aún si nos centramos, por ejemplo, en entornos rurales, ¿no?
Sí, efectivamente, en la medida que nos alejamos de las grandes urbes, los problemas de apoyo son muchos, derivados por muchas cuestiones, ¿no? Ahí yo creo que la Federación de Municipios podría hacer un importante trabajo de concienciación por coordinar, entiendo, una entidad que debe coordinar todos los municipios que hay en la Comunidad de Madrid, 179, y sobre todo por informar de que estos servicios deben de comunicarse a las personas dependientes a las cuales se les va a valorar, ¿no? Bueno, pues de alguna manera, en la medida en la que te alejas de las ciudades, como digo, principales, pues el abandono es mucho mayor, las personas mayores pues siguen cuidando de sus hijos ya de 50, 60 años, hasta los últimos días de sus vidas, en fin, es algo complejo cuando se podría normalizar solamente pensando en cómo gestionar bien los recursos públicos, que es la derivada de los impuestos que todo el mundo paga, ¿no?
Bueno, desde Fama Cocenfe ofrecéis tanto cursos de formación como también que publicáis ofertas de empleo. Y en esta línea va la otra iniciativa por la que nos habéis llamado, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste, porque además creo que sois pioneros en esta iniciativa.
Bueno, sí, llegamos a un acuerdo con la Universidad de La Rioja también para crear un curso de unas 30 horas aproximadamente para formar más 20 de prácticas, para formar a personas que se quieran incorporar al mercado laboral como asistentes personales. Es una figura desconocida y es importante que al menos una mínima formación se tenga para saber qué actividad va a ejercer cada persona, cuáles son los derechos y los deberes de ambas partes, tanto del usuario o usuaria como del asistente personal. Y en definitiva, bueno, pues ahí están los cursos que se pueden, desde luego, apuntar a aquel que lo estime oportuno en unir.es y nada, y cualquier cuestión pues también podemos ayudar nosotros. También estamos dando formación a hospitales, a colegios de trabajadores sociales, psicólogos, en fin. Hacemos una labor importante en este sentido.
¿Puedes repetir
porque,
dónde...?
Sobre todo, si me permites, es porque esto no va de servicios sociales solo. Va de todas y cada una de las capas sociales en las que podamos contar qué es esto del asistente personal para normalizarlo y permitir que tengan una actividad lo más fluida y normalizada posible.
Extender y visibilizar esa figura tan, tan fundamental para las personas con discapacidad. Te decía que si puedes repetir la página web, que no sé si se ha escuchado bien.
Sí, nuestra página web es www.fama.org. Tenemos también nuestra fundación, que es Fundación 360 para la Autonomía Personal, y donde están los cursos de formación, pues están en la Universidad de La Rioja, que es la página web es unir.net, perdón.
Unir.net.
Correcto.
Perfecto, pues queda claro para los oyentes. Vamos, si te parece, a hablar sobre la otra iniciativa, la del número de WhatsApp.
Correcto.
¿En qué consiste esta otra iniciativa?
Pues es un canal de información más donde la gente puede tener a disposición y de manera directa y rápida pues toda la información que la organización pueda tener de manera práctica. Es decir, aquí no vamos a estar contando las mismas noticias que cuentan en todos los sitios en referencia a cuestiones concretas, sino que, por ejemplo, tendrán ofertas de empleo, por ejemplo, tendrán también eventos que se van a llevar a cabo, bueno, ese tipo de circunstancias que no se tienen en otros medios o en redes y que de alguna manera será un canal exclusivo para aquellas personas que se quieran inscribir, ¿no? No se podrá interactuar, por lo tanto, que estén tranquilas porque no va a ser un canal de estos que al final la gente se borre por el cansancio de tantas conversaciones a las cuales olvidas y abandonas porque no es posible seguirlas a todas. Pero sí que en ese sentido creemos que es un canal importante de información, como digo, donde habrá cuestiones relacionadas con el empleo, muy importante, y donde, bueno, se puede comunicar con nosotros a través de la página web o a través del teléfono 91-593-3550, que estaremos encantados de atenderles.
De todas maneras, esta información la subiremos a nuestra página web, así que si los oyentes no lo han pillado, lo subiremos a la web.
Muy bien.
Como nos decías, esto es un canal de difusión, no es tanto de interacción usuario-fama-cocenfe para conocer tanto información sobre el mercado laboral, sobre ayudas y sobre ofertas y cursos.
Sí, efectivamente, y todo tipo de circunstancias que sean a nivel de información como ayudas o como solicitar a lo mejor la evaluación de dependencia o cuando surge alguna incidencia puntual que haya algún bloqueo con la administración con algo concreto o sobre material ortoprotésico, en definitiva información que de otra manera nadie lo está proporcionándonos. Nosotros nos gusta destacar un poco por lo singular, por lo diferente, por no hacer lo mismo que hacen el resto y porque de alguna manera esto significa que nos preocupan las personas a las que atendemos y bueno, pues intentamos darles el mejor servicio posible, que seguramente que siempre, siempre, siempre será mejorable, pero desde luego ponemos toda nuestra voluntad y ganas y esfuerzo para que demos siempre la mejor que podamos dar.
Perfecto, Javier, pues estas dos son las iniciativas que propone Fama Cocenfe. Por un lado, la implantación del asistente personal para mejorar la empleabilidad de las personas dependientes, de las mujeres dependientes, como nos ha explicado su presidente, Javier Font, y la habilitación de este número de WhatsApp para que las personas con discapacidad puedan acceder a ofertas de empleo, a cursos de formación y al resto de información relacionada con el mercado laboral. Javier Font, presidente de Fama Cocenfe, muchas gracias por atendernos y hasta otra ocasión.
A vosotros, muy amables. Muchas gracias por todo. Un saludo.
Y escuchábamos la voz de nuestro director, Javier Peña, con quien el pasado 14 de marzo recordábamos el inicio del estado de alarma y cómo nos marcaron esos meses de confinamiento hace ya 4 años. Lo cierto es que la pandemia nos afectó a todos en diferentes ámbitos de nuestras vidas. En mi caso, en el académico, porque yo estaba estudiando primero de carrera, pero seguro que en el vuestro, en el de los oyentes, afectó sobre todo al ámbito laboral. Precisamente de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Lo haremos con Silvia Piqueras, que es directora de, a ver si lo digo bien, Outsourced and Perm Recruitment Services de HICE España. No me ha pasado nada, lo pone así tal cual en inglés, así que nos va a contar qué es esto del trabajo flexible que se ha extendido tras la pandemia. Silvia Piqueras, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Lo has dicho fenomenal.
Gracias, lo he intentado, ¿eh? Es que tenéis un nombre bastante difícil de pronunciar para los que lo nuestro no es el inglés, he de decirlo.
Correcto, estoy de acuerdo contigo.
No lo voy a repetir, pero voy a intentar traducir. ¿Es algo así como directora de servicios de reclutamiento subcontratados y permanentes?
Correcto, tal cual es.
Y si suena tan bien, ¿por qué no lo ponéis así?
Efectivamente, pues básicamente porque somos una empresa británica y nuestras nomenclaturas están en inglés, pero sí, es tal cual lo dices.
Bueno, se ha intentado. Comentaba que a todos nos ha afectado el impacto que tuvo la pandemia en nuestro país. ¿Tú cómo recuerdas esos días en lo laboral, imagino?
Sí, pues efectivamente, yo creo que a todos nos impactó. Fueron unos días que a nivel laboral sucedió todo muy rápido. Es decir, en cuestión de muy poco tiempo, las empresas, en cuestión de semanas, sufrieron una transformación que no habían sufrido pues una transformación similar en décadas. Tuvimos que transformarnos digitalmente, tuvimos que hacer frente a unos modelos de trabajo que no estábamos acostumbrados. Anteriormente, pensar en un modelo de trabajo híbrido, trabajando desde casa, era prácticamente imposible encontrar en España. Y pasamos de esa prácticamente imposibilidad al 100% o el 90% en ese caso, en ese momento trabajando, teletrabajando desde España, pues como te digo, esa transformación digital a la carrera, transformando, pues no estábamos preparados, ¿no?, para ello, y tuvimos que prepararnos deprisa y corriendo. En lo laboral lo recuerdo así, fue así. Yo recuerdo hablar con muchos clientes en ese momento y todos estábamos un poco en las mismas, intentando ayudarnos y trasladando toda la información que pudiésemos.
Sobre todo también por ese desconocimiento, esa incertidumbre de no saber ni qué estaba pasando ni qué iba a pasar en un futuro próximo, ¿no?
Correcto, esa incertidumbre, como tú dices, era lo que marcaba, ¿no? El hecho de ahora mismo estamos así, no sabemos por cuánto tiempo seguiremos estando así, así que, bueno, pues por nuestra parte intentamos dar servicio a todos los clientes y no clientes con que teníamos contacto y intentamos hacer esa labor de trasladar información, de hacer de nexo entre empresas, de ayudarnos un poco entre todos, que ese era el momento pues que necesitábamos pues esa información, ¿no? El que descubría algo pues lo trasladaba e intentábamos trasladarlo a empresas del sector, etcétera. Pero sí, fue un momento bastante incertidumbre.
Sí. Y volviendo un poco al objeto de esta entrevista, Silvia, cuéntanos, ¿qué es esto del trabajo flexible?
Pues el trabajo flexible, pues como decíamos, es la capacidad de tener pues esa flexibilidad dentro de los horarios de trabajo, ¿no? Por una parte, el hecho de ser remoto o no remoto, es decir, de teletrabajar, eso por una parte en cuanto a la flexibilidad, y luego por otra parte también entra dentro la flexibilidad horaria, pues la capacidad de, hay muchas empresas que tienen unos horarios de entrada y de salida que puedes modular en función de tus necesidades.
Hmm. La guía del mercado laboral de HICE de 2020, que hacía referencia al año 2019, recogía que apenas el 45% de las empresas ofrecían un modelo de trabajo flexible como este que nos acabas de explicar, y ese porcentaje ha aumentado en estos años, ¿no es así?
Sí, correcto, efectivamente. Hoy en día es el 60%, pero te tengo que decir que obviamente durante estos últimos 4 años ha variado mucho por las necesidades también del entorno laboral. Hoy en día, como te digo, el 60% de las empresas en España ofrecen flexibilidad total o parcial, lo cual es bastante.
Y estas cifras, según he estado leyendo la nota de prensa que nos habéis enviado, contrastan con otras a las que hacéis mención, que hablan de que el porcentaje de las empresas y de los profesionales también que consideran el modelo presencial como más productivo ha aumentado también en el último año. Pero en este aspecto, en este caso, la presencialidad y la posibilidad del teletrabajo sigue siendo clave a la hora de buscar empleo, ¿no?
Sí, de hecho es uno de los factores, el principal factor para la búsqueda de nuevo empleo, el principal factor motivacional, hablo siempre, sigue siendo el económico. Al final trabajamos pues por un salario, esto es así que es el primer factor, pero después, justo después de este factor económico, le sigue este factor de flexibilidad, especialmente en las nuevas generaciones. Y es que todos aquellos factores que nos ayuden a la conciliación, a disfrutar más de nuestro tiempo libre, especialmente después de este estado de alarma, de esta pandemia que hemos sufrido, cada vez son más importantes y, como digo, cada vez en generaciones más jóvenes.
Pero también se aplica, imagino, a generaciones más senior también, ¿no?
Sí, a ver, es súper importante, lógicamente, la conciliación, ¿no? El poder estar yo hoy trabajando desde casa y poder ir a recoger a mis hijos al colegio, pues es algo que hace solamente 5 años era prácticamente inviable. Entonces, sí, por supuesto, es muy importante, pero diferentes generaciones tienen diferentes factores de motivación y hay que entenderlas en su contexto. Es decir, pues la generación de a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos que vivieron a lo mejor una posguerra o una transición a la democracia, tenían motivaciones muy fuertes por el sentido de pertenencia a una empresa, perdón, por el sentido de permanencia en una empresa, es decir, por tener seguridad en una empresa. Hoy en día ese factor, por ejemplo, en generaciones más jóvenes no tiene esa importancia, ha dejado de tener importancia. Por eso te digo que hay que entender un poco las motivaciones en el contexto social, económico y cultural de lo que nos ha tocado vivir a cada una de las generaciones.
Y esas motivaciones, si no he entendido mal, esas expectativas de los trabajadores que buscan unas condiciones laborales más flexibles en temas de conciliación, de teletrabajo, de esto que estamos hablando también de salud mental, ¿contrastan un poco con esas demandas de un modelo laboral cada vez más presencial para garantizar lo que contábamos antes, de esa productividad que garantiza la presencialidad? Corrígeme si me equivoco, Silvia, ¿lo he dicho bien?
Sí, lo has dicho bien. Efectivamente, hay un gap en nuestra guía del mercado laboral que hacías mención antes y que aprovecho para invitaros a todo el que esté interesado a descargarla en nuestra página web de forma libre.
Sí, yo estaba leyéndola un rato y es bastante interesante. Analizáis bastantes aspectos.
Gracias. Pues hay un gap importante entre lo que las empresas consideran en cuanto a la productividad y lo que los empleados consideran en cuanto a la motivación y, por lo tanto, en cuanto a cómo serán más productivos. También creo que hay que entender, como te decía antes, un poco el contexto. El contexto es que hace 4 años de esta pandemia, hace claro. 4 años, esta transformación, 4 años realmente no es un tiempo suficiente. Tenemos que aprender como empresa a encajar esas piezas del puzzle entre lo que consideramos necesario nosotros, pues desde los modelos que venimos arrastrando antiguos, y lo que la sociedad marca, la sociedad exige. Porque en tanto en cuanto demos a nuestros empleados, a nuestros posibles empleados, aquello que ellos necesitan y que les resulta motivante, pues seremos más mejores en cuanto a la retención de talento.
Y llegar a una especie de acuerdo entre trabajadores y de empresas, ¿no? Una especie de,
efectivamente,
de equilibrio.
Sería lo ideal. Sí, yo creo que llegaremos a ese equilibrio, pero necesitamos un poco más de tiempo.
Perfecto, pues ya nos irás contando, volveremos a hablar con vosotros para que nos contéis cómo sigue evolucionando. Muchas gracias, Silvia Piqueras. No voy a repetir tu cargo porque me ha costado mucho, pero era algo así como directora de servicios de reclutamiento subcontratados y permanentes de JAIS España. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y volvemos con nuestra sección en la que recordamos esas dudas y esas consultas que nos enviáis en materia jurídico-laboral y que resuelven nuestros asesores de Asnala, tanto Ana Gómez como Juanma Ortiz. Vamos a recordar esos dos canales que podéis seguir, tanto el número de WhatsApp, que es el 652-868-099, allí nos podéis enviar tanto vuestras dudas por escrito como por nota de voz al 652-868-099. O enviarlas también a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Iria Guzmán, ¿estás por aquí ya?
Estoy por aquí, lista, Chema, para esta tercera pregunta.
Genial, pues vamos con ella, que como nos adelantaba Javier, van a ser un poquito más largas y quizá tediosas.
Puede ser un poquito, hay que prestar mucha atención, pero mira, este oyente nos contaba que tras 45 años su empresa le había comunicado que su contrato presentaba irregularidades y en ese contrato figura o figuraba una jornada completa, pero realmente este trabajador hacía, cotizaba y cobraba por 25 horas semanales, ya que en su momento, y tal y como nos contaba, era el tipo de contrato que se hacía. Le propusieron una renovación para subirle de categoría, pero con jornada reducida, y según la empresa, este cambio no le afectaría para nada ni en sueldo ni en jubilación, pero sí que perdería un seguro médico. Ese es el único motivo que alegaban para la renovación, y a nuestro oyente, que tenía idea de jubilarse en un año, no le agradaba el cambio. Nos preguntaba así si podría negarse a firmar.
Pues esto es lo que respondía Ana Gómez.
Yo, antes de nada, como Chema es muy tímido y me ha hecho a mí la pregunta, ¿qué se entiende, Ana, por renovación?
Una modificación. Es exactamente eso. Es un cambio de condiciones.
Vale. ¿Y en este caso se puede hacer? ¿O qué consecuencia tiene el hecho de que la jornada que aparece en el contrato no es la que se corresponde con la realidad?
A ver, a mí también esto me resulta, no digo que no esté correcto, pero muy extraño. Lleva 45 años así y de repente, justo cuando se va a jubilar,
se da cuenta.
Se la quieren cambiar, sí. Entonces, y bueno, y luego además tiene un perjuicio porque le quitan el seguro médico.
Ya.
Vamos, desde luego que yo me plantearía mirarlo bien con calma y negarme a firmar hasta que esté muy seguro de por qué tengo que firmar eso, ¿no?
Y sobre todo aquí yo sí que sé que nos formulan las preguntas muchas veces porque, bueno, pues para que se les oriente, pero hay circunstancias en las que es muy aconsejable, quizá, esta vez lo voy a decir yo, Ana, que muchas veces lo dices tú, que se asesoren por un abogado laboralista, ¿no?
Sí. Bueno, yo que sepas que tu Ana es abogada laboralista, pero una buena abogada, en el sentido de que se tome el tiempo
y,
de mirar,
claro,
todo,
de
hablar con la empresa, negociar bien, porque lo que me parece muy raro, efectivamente, el momento oportuno, justo ahora, de cambio. Si han estado bien viviendo 45 años así, además ha cotizado a tiempo parcial. Otra cosa es que se hubiera cotizado mal y que la empresa, oye, mira, me he equivocado, que ya sería raro que no lo hubieran visto, ¿no?
Claro. Bueno, pues en cualquier caso queda ahí esa opinión de Ana.
Pues vamos, Iria, si estás preparada con esa última duda de hoy que resolvió también Ana Gómez, la presidenta de Asnala.
Vale, pues esta sí que es un poquito larga, así que voy a ir lentito. En abril del año pasado, este oyente estuvo buscando trabajo y tenía claro que quería hacerlo desde casa. Encontró varias empresas con puestos de atención al cliente en remoto y tras varias entrevistas finalmente eligió una que le envió un documento llamado Oferta de Trabajo en Remoto, en el que especificaba el puesto que iba a realizar y las condiciones que se establecían, que eran de forma clara que el trabajo sería en remoto. Aceptó el puesto y firmó. Tras esto, la empresa le comunicó que antes debía asistir a un entrenamiento de 2 semanas a unos 45 kilómetros de su casa. El segundo día le dieron para firmar ya el contrato de trabajo fijo, pero en ese contrato ya no especificaba el remoto. De hecho, como lugar de trabajo ponía la dirección de la oficina de la empresa. Nuestro oyente lo cuestionó en su momento y le dijeron que era estándar por si alguna vez necesitaba ir a la oficina. Él accedió, firmó, le dieron su equipo de trabajo y estuvo 8 meses trabajando desde su casa. Tras ese tiempo, el jefe de la empresa se fue y el nuevo quería que todo el personal trabajase desde la oficina. Añadía nuestro oyente que el jefe nuevo le había comunicado que todo aquel que no pudiera justificar una falta tendría consecuencias malas. Preguntaba entonces este oyente que hasta qué punto podrían obligarle a cambiar su modalidad de trabajo con el contrato que él había firmado.
Consecuencias malas, dice Ana, el jefe, que puede tener.
Las consecuencias malas las va a tener la empresa.
Risa de mala, ¿eh?
Risa totalmente,
risa de
¿eh?
Villana.
Sí.
Me ha salido mi risilla, que es la que dicen mis hijos que tengo. La risilla de bruja. Pero...
Sí.
Pues, a ver, no. Caramba, no. Porque, como vi...
A ver, o sea, que no es normal, quieres decir. No. Porque estás diciendo...
Efectivamente. No, y además es que está contrario a la ley. En abril del año pasado ya estaba en vigor la Ley 10/2021 que regula el trabajo a distancia, la famosa ley de teletrabajo, que establece que el teletrabajo tiene que ser pactado de mutuo acuerdo y que hay que hacer acuerdos de teletrabajo. Esta empresa no tiene el acuerdo de teletrabajo, le hizo firmar un contrato, pero ya el trabajador tiene algunos medios probatorios muy útiles para demostrar que tiene un acuerdo de teletrabajo, aunque no por escrito. Y no solamente me refiero a esa oferta, que es muy buena que la tenga, porque dice agente en remoto, sino que además ha estado durante 8 meses trabajando en casa.
Claro.
Y él, bueno, pues unos elementos. Pero lo que tiene que hacer, por supuesto, es ponerlo en manos de un profesional laboralista para que le asesore los siguientes pasos que tiene que dar. Porque tiene todo el derecho a oponerse a esa modificación, plantearlo y ganarlo, ¿no? Y sin más, pues la empresa no puede exigirle que vuelva y tener consecuencias o represalias como sanción o un despido.
Vale. Bueno, pues ha quedado muy clara también la respuesta. La pregunta era muy pormenorizada porque nos daba todos los detalles, pero la respuesta ha sido muy muy concreta y muy clara.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Y en estos últimos minutos del programa de Madrid Trabaja de hoy vamos a repasar una de esas secciones que tanto nos gustan, es la sección de Eva Blázquez, catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. En este caso, Eva nos habló sobre la diferencia entre los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores por cuenta ajena. Como sabéis, este mes no queremos dar nada por hecho, estamos aprendiendo mucho y nos parece muy relevante recordar esta conversación en la que Eva nos explicaba en qué consiste cada uno de estos tipos de trabajadores y qué diferencias tienen. Es una entrevista muy interesante, así que vamos a recordarla.
Y muchas veces es curioso, porque cuando una persona sabe sobre un asunto, le parece extrañas las dudas que le puedan plantear otras, ¿no? Eso sucede con la seguridad social, que hay cosas básicas que los expertos consideran como muy fáciles, salvo para aquellos ciudadanos que nos tenemos que enfrentar a muchas de esas situaciones. Por eso, cada 2 semanas tenemos a Eva Blázquez, que es profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid, que nos ayuda a que eso que a los legos nos suena pues tan extraño a veces o en fin, que no tenemos todos los datos, a que sea accesible. Eva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier?
Pues encantado de saludarte. Decirte que en las próximas semanas, bueno, hace 15 días hablábamos contigo de las incapacidades y eso ha generado muchas consultas, así que en tu próxima intervención, pues te plantearemos alguna de esas consultas que nos ha llegado, si te parece. ¿Eh?
Parece fenomenal lo que necesites.
Pero antes queríamos hablar de un básico de la seguridad social, ¿no? Porque existen un montón de regímenes dentro de la seguridad social y, claro, tenemos que determinar cuál es el nuestro, ¿no? A veces incluso no lo sabrá alguna persona que nos esté escuchando. Otros dirán, ¡qué barbaridad! ¿Cómo no lo va a saber? Pues hay gente que no lo sabe.
Pues seguro que la gente no lo sabe. Yo, de todas maneras, no tanto en la seguridad social, sino en el derecho del trabajo, el concepto de persona trabajadora. Yo me acuerdo cuando lo explicaba al principio de, bueno, hace muchos años que empecé yo en esto, y bueno, decía yo, ah, qué básico. Y luego, pues con todo el tema de los riders y demás, que luego también lo podemos hablar respecto a su encuadramiento en la seguridad social, no
sí,
es tan fácil. O sea
sí.
Que los conceptos a veces son complicados.
Claro, sí. Todo es muy sencillo sobre el papel hasta que después se va innovando, ¿verdad? Y,
sí.
Y todo el tema, por ejemplo, de los falsos autónomos y estas cosas,
sí.
Los TRADE, en fin, es un poco lío, pero creo que hoy, porque tenemos que ir un poco por partes, que tampoco tenemos mucho tiempo, nos quieres delimitar entre el régimen general y el régimen de autónomos, ¿no?
Pues sí, a ver, la idea es que una persona trabajadora por cuenta ajena pues está en el régimen general. Así dicho, pues parece claro. Y uno que trabaja por cuenta propia está en el régimen de autónomos. Lo que pasa es que todo esto nos lleva a lo que te decía antes, al tema del concepto de persona trabajadora, ¿no? Claro, ¿qué es una persona trabajadora? Ya, pues todo el mundo, pues qué fácil, ¿no? No, persona trabajadora por cuenta ajena no es tan fácil, ¿no? Porque a veces lo que tenemos, lo que decías antes, los falsos autónomos, ¿no? Esas personas que están trabajando en el régimen de autónomos porque se entiende que es por cuenta propia y no lo son, realmente son trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Y claro, hay una gran diferencia, como todo el mundo. Eso sí que yo creo que lo sabe todo el mundo, ¿no? Que cuando estás en el régimen general, cuando eres trabajador por cuenta ajena, la seguridad social lo va a pagar tu empresa. Pero en el caso de que tú seas una persona autónoma y estés en el régimen de autónomos, tienes que pagarte tú las cotizaciones. Y las cotizaciones son una buena cantidad de dinero que, bueno, que a veces es difícil, pues eso, ponerse a pagar ese dinero cuando se está trabajando, ¿no? Claro. Con lo cual es muy importante la delimitación.
Te voy a liar más porque hay empresas que cogen autónomos de estos que hablamos, de falsos autónomos, y les pagan ellos la seguridad social. Pero claro, les pagan la seguridad social de manera diferente a si estuvieran en el régimen general.
Sí, bueno, se la pueden pagar indirectamente, ¿no? Pero eso no es, ¿no? Y además hay muchas cosas en cuanto a concepto. Por ejemplo, una cosa como, y no voy a liar con eso, ¿no? Como el concepto de accidente de trabajo. No es lo mismo el concepto de accidente de trabajo si tienes un accidente, si eres un trabajador por cuenta ajena, por cuenta propia. Con lo cual no solamente es, luego hay solamente el dinero, sino hay más cosas. Pero, por ejemplo, jubilaciones, las modalidades de jubilación, hay ciertas que no tienen los autónomos, con lo cual no es tan fácil. Quiero decir, no solamente esos efectos económicos, hay más cosas, ¿no?
Claro. Hombre, y ahora también que ha cambiado el régimen de cotización de los autónomos, también es todavía más lío, ¿no?, para el autónomo que trabaja para una empresa, ¿no?
Pues sí, bueno, el autónomo en principio y en final tiene que trabajar de acuerdo con sus rendimientos, ¿no?, con aquello
sí,
que obtiene,
eso es,
¿no?, con aquellas,
eso es.
Claro, si tú trabajas para una empresa es mucho más complicado. Bueno, tienes que demostrar lo que tienes, que a lo mejor ahí, por eso me gustaría antes de seguir decir que los autónomos, hay diferentes tipos de autónomos, ¿no? De hecho, en el régimen de trabajadores autónomos hay tres tipos: el tradicional, el que entendemos siempre como autónomo, luego está el que trabaja en el sistema agrario, que
sí,
tiene unas características diferentes, y luego está el TRADE.
Sí.
El TRADE es aquel trabajador que trabaja para un mismo cliente, además aquí no le llamamos empresa, le llamamos cliente, un 75%. Claro, ahí a mí a veces esto me no hay muchos, no hay muchos TRADEs. La verdad que es una figura que yo pensé que cuando la regularon iba a tener mucho éxito, ya por el año 2007, y la verdad que no ha tenido mucho éxito, porque era una forma de reconducir a los falsos autónomos, ¿no?
Es que te iba a preguntar, Eva, ¿qué diferencia un falso autónomo de un TRADE? Porque eso es lo que yo nunca he entendido.
Bueno, es que un TRADE no es un falso autónomo, en principio, es un autónomo. Lo que pasa es que, bueno, el 25% de tus ingresos vienen por ahí y puedes trabajar para otras personas si tienes otros ingresos, ¿no? De todas maneras, aquí siempre es, volvemos a lo mismo, al origen, ¿no?, que es el concepto de persona trabajadora por cuenta ajena. Y aquí lo que hay que analizar es si realmente esa persona es independiente, no es independiente. Quiero decir, si depende de alguien, alguien le da las órdenes, no le da las órdenes.
Si tiene un horario, por ejemplo,
con
definido,
un horario,
¿no?
Pero bueno, todos son elementos, ¿eh?, que hay que analizar. Yo para diferenciar una cosa de otra me tengo que poner a analizar un montón de cosas.
Claro.
Fíjate, por ejemplo, el tema que te decía de los riders, ¿no?, los famosas personas que trabajan para plataformas y que van a entregar productos y que son trabajadores por cuenta ajena, porque así se presume en el Estatuto de los Trabajadores. Además, presunción doble, no la normal, sino doble. Se presume que estas personas son trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Entonces, sin embargo, todavía hay empresas que les están pagando, les tienen como trabajadores autónomos,
sí,
y ellos se tienen que pagar su,
sí, sí,
su protección, ¿no?
Y eso que ha habido un montón de sentencias dándoles la razón,
sí,
a muchos, ¿no? Y
sí,
siguen a
sí,
pesar
sí,
de
sí,
ello, insistiendo.
A pesar de ello, exactamente. ¿Pero por qué? Porque también, volvemos a lo mismo, de nuevo estamos en las características del trabajo. Si uno realmente es independiente o no, si tiene horarios o no, si está sometido a un régimen de pues eso, de lo que tienes que hacer, de órdenes concretas y estrictas. Ahí está la diferencia, ¿no?
Claro.
Entre un falso autónomo y no un falso autónomo. Pero al final es muy complicado. Y claro, en principio, hombre, no voy a decir que a todas las empresas, pero bueno, siempre que reducir costes es bueno, ¿no?
Claro.
Pues seguramente en muchos casos le interesa que las personas sean autónomas y no trabajadores por cuenta ajena, porque se paga mucho.
Claro.
Es decir, es mucho dinero, claro.
Bueno, en cualquier caso ya vemos que esto tiene su complejidad. Para próximos días hablaremos también de la pluriactividad, que es cuando una persona debe o no cotizar a dos regímenes de la seguridad social, ¿no?
Exactamente, a diferencia del pluriempleo, que estás en el mismo régimen, es decir, que trabajas unas horas en un sitio y otras en otro y estás en el mismo régimen, que es obviamente el régimen de general, ¿no? Que eso puede ocurrir, pero cuando estás en dos, que suele ocurrir régimen general y régimen autónomo, pues puedes estar cotizando a ambos, se llama pluriactividad, como eso tú bien dices.
Bueno, pues vamos a dedicar otro de los espacios contigo, ¿vale?, a esos asuntos que además aquí los martes alguna vez hemos comentado alguna cosa como que ahora la seguridad social tiene que devolver el dinero a los de pluriactividad, ¿sí?, que se han excedido.
O lo pagas de más.
Claro. Y entonces pues eso nos viene bien, que refresquemos esos conceptos. Eva Blázquez, un placer como siempre y hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Pedimos siempre un poquito más y damos lo que tenemos. Nos cuesta mucho disimular, no sabemos contenernos. Salimos siempre sobre las 10 cuando ya se ve la luna.
Y hasta aquí el programa de Madrid Trabaja de hoy. ¿Qué más nos da? De Estopa es la canción con la que terminamos este programa, pero mañana volvemos con más. También tendremos programa, será a partir de las 3 de la tarde, como cada viernes con nuestra sección de orientación laboral. Conoceremos también alguna asociación y alguna cosita más. Antes llegan las noticias con nuestros compañeros de boletines y en pocos minutos Madrid Directo. Que tengas una muy buena tarde y hasta mañana.
¿Y qué más nos da si no tenemos nunca nada que celebrar? Porque no pasa el tiempo y no hay ningún lugar mejor que tú no te puedas ni el tiempo, si nadie mide la hora, todos estamos contentos, los minutos se evaporan y nunca nuestro cumpleaños ni tampoco es año nuevo, nos subimos de peldaño, siempre seremos pequeños, nos presentamos en cualquier bar, si nos gusta nos quedamos, la misma manera de actuar, vemos, bebemos, nos vamos, volvemos en el siempre perdemos, nos toca andando por el andén, lleguemos cuando lleguemos, no pedimos demasiado más para quedarnos contentos y mañana volver a quedar, ya empezamos a entendernos, queremos pizza para cenar, cuatro amigos y cerveza y una mesita para charlar y se nos vaya la cabeza. ¿Y qué más nos da? Si no tenemos nunca nada.